¿Te desconcierta la prensa deportiva?
Morata no seguirá en el Real Madrid.
Y Morata se queda, y Morata se queda.
Quizá no escuchas el programa adecuado.
No sé en qué programa es.
Bueno, es la libreta.
Sí.
La libreta de Van Gaal.
Los domingos.
¿Dónde?
En Spain Media Radio.
La crítica es más salvaje, que retire punto pelota, la recibe y da la libreta de Van Gaal.
También
la unos palos, razón no tendrán, pero está tan bien hecho.
Claro.
Bueno. Pues ya estamos aquí otra vez. Lo dije ayer, no sé si lo leíste, Francisco, que no era una amenaza, que era una realidad.
Bueno, yo lo considero amenaza, ¿eh?
Sí, deberíais tener miedo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Escuchas Spain Media Radio, esto es Forbes Daily y queremos enseñarte cómo funciona el mundo. Sunset, golden red. There's a beautiful world for us to see. What do you say? So can you hear me? You gotta jump right in if you're gonna find the loving that you need. Temporada 2, capítulo vete tú a saber de Forbes Daily. Saludos de Sergio Núñez, arroba Sergio F. Núñez en Twitter, en nombre de Lidia Cosío, Lidia barra baja Cosío con dos S en la producción, y de Francisco Izuzquiza, arroba Izuzquiza, que sigue la técnica. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿No has cambiado?
No he cambiado.
Sigue siendo igual de alto. Bueno, te he visto un poco más alto.
Sí, he crecido. Suelo crecer los fines de semana.
Con el pelo igual de alborotado,
sí.
Las mismas gafas de ver,
sí.
Pero más alto. Hoy he visto que el estudio te llegaba más...
Me queda pequeño ya.
¿Ah? Sí. A ver qué hacer reforma.
Oye, pido perdón
por no haber escuchado mis ruegos.
No, a los oyentes por la saturación.
Hombre, es que ya hemos empezado mal.
Boh.
Según hablo, me dices, vaya berrido, has pegado.
Sí, porque has empezado bajito.
Claro.
Has leído que es una amenaza.
Claro.
Has leído, no sé qué, y de repente, ¡buenos días! ¡Buenas tardes!
¿Tú sabes lo que es la emoción?
Ya, sí, te veo, sí, pues, te veo arriba.
Es muy complicado. Que tu carácter dependa de una luz roja, ¿eh?
¿Cambias?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿No eres el mismo?
El venenito.
Sí.
Bueno, voy a ir rápido porque me quiero cobrar alguna factura. Francisco.
A ver, tengo que decir que me ha recibido con hostilidad, sí. Sergio.
¿Qué he dicho?
Le llego al estudio, le veo aquí en el descanso del guerrero, preparando sus cositas. No ha traído tablet,
¿no?
Ha traído ordenador.
La evolución.
Lo cual veo que es un grado más en sus ganas de hacer este programa. Y le digo, hombre, me alegro de verte, ya hacía unos días. Y su respuesta es...
Pues, yo no.
Algo así ha dicho, yo no me alegro de verte a ti.
Pero
además ha dicho la frase entera.
Seguido de una risita.
Cada palabra es una puñalada en mi corazón.
Efectivamente. ¿Alguna factura?
A ver, cóbrate.
Primero,
sí.
No sé si has dormido esta noche o...
He dormido bien, pero me he enterado de las noticias por la mañana.
Correcto. ¿Rookie del año?
Ben Simmons.
Ajá. Y la que más... La Ben Simmons me gusta mucho, pero la que más me gusta es que, claro, cuando se hacía ese podcast que se hacía, que era NBA Cast...
¡Qué gran programa!
¿Sí?
Sí. ¿Sí?
Lo que pasa es que duró poco.
Ya, sí.
Se llegó a decir... Que Kawhi Leonard iba a ser MVP del año. Y
lo llegué a decir yo.
Y yo te dije, quizá no.
Bueno, vamos.
Quizá no.
Vamos a ver.
Quizá hay un señor con barba. Un
poquito de ventaja.
Que lo merezca un poco más. Le llega el premio un año tarde. O debía haberle llegado dos veces seguidas.
Bueno.
Le llega. Y luego falta la tercera, que como ya se cumpla la tercera, va a haber que esperar un poco. Tú ya la das por hecha. Pero yo he guardado tu tweet. Por si acaso. Yo lo tengo guardado por si acaso. Porque yo soy muy rencoroso. Soy muy rencoroso.
Lo veo.
Entonces, bueno.
En mi defensa diré, alegaré, que aunque el MVP a James Harden es más que merecido, no estoy de acuerdo en lo de los años seguidos, porque Russell Westbrook se lo mereció el año pasado.
Pero podía haberlo ganado.
Claro que podía haberlo ganado. Y también LeBron este año.
Y con merecimiento.
Sí, claro.
Lo que pasa es que creo que han tenido en cuenta también los playoffs, ¿no?
No. Los premios siempre son temporada regular.
Pues entonces no entiendo que estuviera LeBron en la terna de tres finales.
Bueno, hombre, fue el mejor jugador de uno de los mejores equipos.
No sé.
A pesar del año de Cleveland, les ha llevado a un buen puesto en la temporada regular y podían no haber entrado en playoff.
No sé.
¿Tú piensas que sería Cleveland o qué será?
Nada,
Cleveland,
un Erial.
Pues ya está. En mi descargo diré, y lo siento por el invitado que está esperando, por cierto.
Sí,
que,
ya vamos.
Que lo de Kawhi Leonard sigue sin parecerme una mala idea. Lo que pasa es que se junta el año descomunal de James Harden, eso es inapelable. Y luego un pequeño detalle, y es que Kawhi Leonard casi no ha jugado esta temporada. No sabemos cómo hubiera sido si hubiera podido jugar un poquito.
Mal.
También es verdad que va a acabar fuera de los Spurs a este ritmo.
Lo que espero, que lo he oído, es que no fiche por los Sixers. Que lo he oído, ¿eh?
Sí, podría ser. De hecho, te diré que creo más probable ver a Kawhi en los Sixers que a LeBron en Filadelfia.
Pereza. Pero sí. Bueno, veremos. @ForbesDaily/es, estamos trabajando en ello. @SpinMediaRadio en Twitter, Instagram y Facebook. SpinMediaRadio@SpinMedia.es si quieres pasarte por aquí. Forbes Daily, SpinMediaRadio, vamos.
Un podcast es una plataforma para contar historias solo con sonidos.
Hoy, de nuevo, tenemos una historia de aquellas que tiene el sello propio del enganche.
En Bowling Sound, lo único que queda de un estadio es su sonido, o más bien su silencio.
No, no voy a hacer ningún podcast.
Vamos a hablar de personas, de historias, de sueños, de sufrimiento, de un equipo.
La libreta de Van Gaal.
El enganche.
Y la revista Panenka.
En Spain Media Radio.
¿Cómo le afecta al país el cambio de gobierno vivido en las últimas semanas? Las posiciones económicas se alteran de un lado al otro y queremos descubrir cómo sufre o no nuestro tejido empresarial con uno de los expertos económicos más destacados del país en referencia a este sistema empresarial patrio. Además, es catedrático de economía de la Universidad Pompeu Fabra y es Oriol Amat. Oriol Amat, ¿qué tal? Bienvenido a Forbes Daily.
Hola, buenos días.
¿En qué situación podríamos decir en líneas generales que se encuentra nuestro país económicamente hablando?
Bien, la economía ya desde hace 3 o 4 años, especialmente desde 2014, también desde 2013 en cierto modo, pues la economía en líneas generales va muy bien. Lo que son las grandes variables, como puede ser pues el Producto Interior Bruto, está creciendo alrededor de un 3%. El PIB, el Producto Interior Bruto, es un dato importante porque resume lo que hacemos entre todos, empresas, particulares, el sector público, y está creciendo alrededor de un 3%. Uh-huh. El paro está reduciendo mucho. Ayer mismo teníamos la noticia de que los convenios colectivos, lo que son los salarios, que durante unos años se recortaron y ahora llevaban un tiempo relativamente congelados, y por tanto perdieron poder adquisitivo durante la crisis, pues ayer teníamos la noticia de que van a haber aumentos salariales de alrededor de un 2-3%. Por tanto, pues a pesar de que siguen habiendo nubarrones, pues en líneas generales los temas más relevantes van bien.
¿Y el cambio de gobierno se puede notar en todas estas evoluciones de las que estás hablando?
El cambio de gobierno, claro, está solo empezando. Hay que darle lo que se dice siempre, los 100 días de gracia. Hay que ver qué medidas van saliendo. En cualquier caso, los mercados financieros, la bolsa, que siempre es un barómetro de cómo está el sentimiento, sobre todo de los inversores, la bolsa da a entender que no ha habido un descalabro con el cambio de gobierno, sino todo lo contrario. Hay una cierta esperanza de que la economía siga progresando, y no olvidemos que estamos creciendo más que Europa. Y, por tanto, la previsión es que los salarios poco a poco vayan recuperando poder adquisitivo y que se siga creando empleo. Por tanto, las previsiones siguen siendo muy buenas.
Y en temas tan candentes como, por ejemplo, el asunto de las pensiones, de las que el gobierno anterior decía que era imposible mantener de la manera en la que estaban ahora mismo, pero el de ahora dice que sí, o al menos lo dejó entrever de esa manera la semana pasada Pedro Sánchez en Televisión Española. ¿Qué podemos entender? ¿Nos creemos una, nos creemos la otra? ¿Nos están engañando los dos? ¿La media verdad?
A ver, en el tema de las pensiones aquí se junta. Por un lado, que las personas, por suerte, cada vez vivimos más años.
Sí.
Con lo cual hay que pagar más años de pensiones. Pensemos que el sistema de pensiones se creó en un momento en el que la esperanza de vida era de poco más de 65 años. Con lo cual las personas se jubilaban, cobraban pensión durante 1, 2, 3 años de media, y desgraciadamente fallecían. Ahora, vemos los datos, que son muy buenos, y todos estamos muy contentos de que cada vez las personas vivimos más años. Eso implica más años de pagar pensiones, implica también más gasto sanitario, lo que implica que, lo que hay que aceptar es que el modelo de pensiones tal como está diseñado hoy en día requiere cambios muy importantes. Esos cambios seguramente han de pasar por un aumento de la fiscalidad, uh-huh. es decir, por recaudar impuestos por otras vías para poder atender las pensiones. Evidentemente, aquí tiene que haber una solidaridad intergeneracional y, por tanto, no podemos dejar tirados a personas que han trabajado 30, 40 años y que ellos contribuyeron a las pensiones de los mayores en los años en que ellos trabajaban. Por tanto, no los podemos dejar tirados, pero significa que hay que hacer cambios importantes en materia de pensiones. Y yo diría que ha de pasar por una mayor fiscalidad que complemente pues el déficit que existe actualmente en pensiones.
Bueno, eso también lo han dejado claro, ¿no, Oriol? Que va a haber una subida de impuestos. Vamos a ver en qué áreas.
Sí, esto hay que aceptarlo. El sistema de pensiones, tal como está diseñado hoy en día y tal como está evolucionando la esperanza de vida, tal como está evolucionando todo, el sistema de pensiones tiene que tener un rediseño. No me atrevería a decir que no es sostenible, pero sí que diría que tiene que tener un gran rediseño. Esto requiere un gran pacto entre todos y hay que quitar este tema de lo que es el debate político, porque es un tema que nos afecta a todos y en la medida que haya consenso, pues diseñaremos un buen sistema que sea viable.
Porque decías tú, gente que ha contribuido a las pensiones durante sus años de trabajo, y añado yo también, y gente que nos ha soportado económicamente los peores años de la crisis.
Es verdad. Si en nuestro país la crisis no ha tenido los efectos devastadores, que han sido muy devastadores, pero si no ha sido tan devastador como podía haber ocurrido, pues ha sido porque nuestros mayores han sostenido muchas familias. Claro. Y, por tanto, pues, en fin, un motivo más, como dices muy bien, un motivo más para mantener esa solidaridad entre generaciones.
¿Existe, Oriol, realmente, después de este pequeño análisis, diferencias sustanciales entre PP y PSOE, gobierno anterior, gobierno actual, en materia económica?
Sí, hay las diferencias económicas son importantes. A ver, no estamos hablando de... En este caso, el PSOE pues no es un partido de izquierda alternativa que cuestione el capitalismo, digamos, ¿no?, el sistema económico. Por tanto, estamos hablando de dos partidos que aceptan lo que es la economía de mercado, pero con matices importantes. El Partido Popular normalmente pues tiende a pensar que para recaudar más hay que bajar los impuestos, a pesar de que en los últimos años no los bajaron. Prometieron que bajarían, pero no los bajaron, sobre todo al principio de su etapa de gobierno. Pero normalmente los partidos más de derecha tienden a pensar que si se baja los impuestos, eso fomenta la actividad económica y se acaba recaudando más, porque hay más actividad económica. En cambio, los partidos que están más a la izquierda no piensan así, sino que piensan que hay que reducir la desigualdad, hay que reducir la brecha que hay entre los más ricos y los más pobres, y una forma de reducir esa brecha es aumentando la carga impositiva, sobre todo a los más ricos. Por tanto, son dos planteamientos bastante opuestos. Sí. Los partidos de derechas, lógicamente, protegen más a las capas más acomodadas. Los partidos de izquierda, normalmente, al menos en teoría, no siempre ocurre así, pero al menos en teoría, los partidos más de izquierdas piensan más en las capas menos acomodadas. Y eso se traduce en diferencias en política económica.
¿Y esto es positivo, que cada cierto tiempo se cambie la deriva económica del país?
A ver, lo que no es positivo es que temas que requieren pactos muy consensuados, estaríamos hablando de pensiones, por ejemplo, pero hablaríamos también pues de seguridad social o de educación, de universidades. Lo que no es positivo es que en estos temas haya bandazos, cambios de políticas a bandazos. Por poner el caso de la educación, por ejemplo, Finlandia siempre se dice que es el país modélico en educación. Pues Finlandia tiene una ley de educación pactada y consensuada por todos los partidos hace décadas y aunque haya cambios en el partido del gobierno, ellos no cambian la ley de educación. En España es muy habitual que cuando hay un cambio de partido en el gobierno, pues al cabo de un poco tiempo cambia de forma radical la educación. Pongo el caso de la educación, pero podría añadir el tema de las pensiones, el tema de la investigación. Son temas en los que los países que van mejor normalmente alcanzan grandes consensos y no lo cambian cuando hay cambio de partido en el gobierno. O sea, nos iría mejor si en los temas clave hubiese más política de país y consenso.
¿Y esto cómo le afecta a nuestras empresas? ¿Todos estos cambios al tejido empresarial español, cómo se ve favorecido o perjudicado?
al tejido empresarial lo que le va mejor es las políticas que son predecibles. Por ejemplo, estos días estamos viendo en los tribunales pues sanciones muy importantes a España por los cambios, los bandazos que se dieron en todo lo que tiene que ver con las energías eólicas y las energías renovables. Hubo unas leyes y luego con unos cambios de gobierno esas leyes se cambiaron y de repente pues se produjo una situación que está generando muchos litigios y muchas sanciones que tendrá que pagar el Estado español. Entonces, al tejido empresarial lo que le va bien es que haya predecibilidad, que sea predecible la política económica, que no haya bandazos. Y también lo que le va muy bien es la política que apuesta por el largo plazo, por la investigación, por la educación. Cuando en el año 2008 empezó la crisis mundial, países como Alemania lo que hicieron es incrementar su gasto en educación, en I+D, en infraestructuras. En cambio, en España lo que se hizo es exactamente lo contrario. Empieza la crisis y se recorta la educación, se recorta la sanidad, se recortan las infraestructuras, la investigación. Alemania se recuperó muy rápidamente de la crisis y en nuestro caso pues hemos tardado mucho más. Por tanto, a las empresas lo que les va bien es las políticas predecibles que piensan en el largo plazo, no tanto en las elecciones que pueda haber dentro de 3 meses o un año, sino que piensan en el largo plazo. Y eso significa invertir en educación, en sanidad, en gasto social, invertir en investigación, infraestructuras que sean útiles para las empresas. No es lo mismo pues invertir en una infraestructura que conecta una zona industrial con un puerto o con un aeropuerto y que eso ayuda a mejorar la competitividad, que invertir en infraestructuras faraónicas que no revierten ni en el bienestar de la población ni en las empresas. Por tanto, en la medida que se hagan políticas que ayudan más a las empresas van mejor.
Vamos a seguir hablando de empresas con la excusa de la cuarta edición de ese libro suyo de análisis integral de empresas, pero es que me apetece que ahonde un poquito más en el tema de estas sanciones que ha comentado a España, de las que poco o nada se habla en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que está pasando y por qué se está sancionando al país?
Bueno, lo que ocurrió es que hace pues bastantes años, estoy hablando de unos 15 años, pues para promover las energías renovables, estamos hablando de energías eólicas, por ejemplo, para promover las energías renovables, la energía solar, la eólica, etcétera, pues el gobierno español pues propuso toda una serie de medidas que subvencionaban, primaban las empresas que invertían en energías renovables. Hubo muchas empresas y sobre todo muchos inversores internacionales que hicieron inversiones muy importantes en base a unas promesas de tarifas, de subvenciones que tendrían estas actividades, y una vez habían hecho las inversiones, pues se encontraron que cambió la legislación que hacía que esas inversiones fuesen viables. Cuando cambiaron la legislación por el coste que representaba todas esas ayudas y subvenciones, todas esas tarifas que ayudaban a hacer viables estas empresas, cuando hubo cambio de gobierno y se cambiaron las reglas del juego, pues muchas empresas se quedaron pues en fin, con el culo al aire, por hablar claro, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho muchas de estas empresas? Pues poner demandas judiciales y las están ganando. Y eso pueden ser, de momento ya son cientos de millones, en mi opinión esto puede llegar a miles de millones de euros, de sanciones, y por tanto es el problema de hacer cambios no consensuados y bandazos, que cambian las reglas del juego a mitad del partido.
Claro, de los bandazos
este
que decía
usted. Que nos va a costar mucho dinero.
De los bandazos que decía usted al principio.
Sí.
Volviendo, Oriol, a nuestro tejido empresarial, ¿está sano o no?
El tejido empresarial está cada día más sano. La verdad es que hasta el año 2008 había muchas empresas, demasiadas empresas que fueron, que tuvieron estrategias financieras poco prudentes, invirtieron mucho, sobre todo en tocho, en tema inmobiliario, en ladrillo, digamos, y lo hicieron esencialmente con mucho endeudamiento. Entonces, la crisis de 2008, pues lo que ha hecho es que miles y miles de empresas han desaparecido, las que estaban más débiles financieramente por exceso de endeudamiento, por exceso de riesgo, por imprudencia financiera, digamos, pues miles y miles de empresas han desaparecido. Las que han quedado, pues son empresas más sólidas financieramente, más prudentes, y por otro lado son empresas que han hecho los deberes, que en los últimos años han reducido el endeudamiento, que están invirtiendo de una forma más prudente, y la realidad es que el tejido empresarial en estos momentos, en líneas muy generales, es un tejido empresarial rentable, está ganando dinero. El año 2016 y 2017 han sido años muy buenos para las empresas, y ahora el gran reto es que esta rentabilidad que los accionistas ya están teniendo, pues que la trasladen a los trabajadores, con salarios que sean más, en fin, razonables. Hoy en día nos encontramos con el problema de millones de personas que tienen trabajos a tiempo completo y que son trabajos que tienen con salarios con los que no se puede vivir. Antes del año 2008 se hablaba de los mileuristas con
desprecio.
Sí, y hoy en día, pues yo lo veo con muchos estudiantes que se gradúan en la universidad, personas brillantes, que consiguen empleos, que el que consigue 1.000 euros, pues en fin, pues se dan un canto en los dientes, porque muchos consiguen salarios, desgraciadamente, pues más reducidos. Y entonces significa que no pueden vivir de forma digna, ¿no? Ahí tenemos un reto muy importante.
¿Y es factible de pensar que esto va a cambiar? ¿Que esos salarios van a subir? ¿Que ese 2% del que hablábamos al principio y ese buen rumbo de nuestras empresas se va a traducir en mejores sensaciones?
Yo diría que sí. Los acuerdos entre sindicatos y patronales de ayer, que ya hablan de incrementos salariales del 2-3%, pues ya van en esta línea. Y luego hay otro tema en el que hemos de conseguir hacer un cambio radical. Me estoy refiriendo a las diferencias salariales que hayan en algunas organizaciones. Hay empresas en las que la persona que cobra más, pues a lo mejor cobra 400, 500 veces, 600 veces lo que cobra el que cobra menos. Entonces es un abanico salarial pues exagerado, que no es, en mi opinión, no es justificable. Si miramos el mundo cooperativo o lo que se llama la economía social, las fundaciones, las asociaciones, las cooperativas, normalmente suelen tener abanicos salariales de 1 a 7, de 1 a 10, de 1 a 12. Es decir, el que gana más gana 7, 10, 12 veces lo que gana el que gana menos. No son los límites, lo que les decía, de 400, 500, 800 veces. Ese es un tema en el que creo que hemos de hacer algo. Es una disparidad salarial poco justificada, y además cuando tenemos millones de personas que prácticamente tienen salarios con los que no se puede vivir dignamente.
Habla en el libro de la posibilidad de detectar también el maquillaje financiero de las empresas. ¿Esto cómo se puede?
El maquillaje, es decir, cuando una empresa engaña en sus números, es un tema que vale la pena analizar a fondo, porque esto puede provocar grandes pérdidas a los inversores, a los trabajadores, provoca grandes desastres, ¿no? Y entonces hay técnicas que ayudan de forma rápida e intuitiva a ver si una empresa tiene una alta probabilidad de que haya hecho un engaño en los números. Por decir algunas de estas técnicas, pues en primer lugar podemos mirar señales de tipo personal. Es mirar cómo son las personas que lideran esas empresas, qué ritmos de vida llevan, si son empresas que tienen a lo mejor pues sistemas de incentivos muy agresivos que fomentan el engaño. Son directivos que tienen super salarios muy elevados, variables. En caso de que la empresa aumente mucho los beneficios, por ejemplo, pues reciben salarios pues elevadísimos, ¿no? Por tanto, son empresas que incentivan a lo mejor el engaño. Y por otro lado, son empresas que se puede ver, percibir que hay una alta probabilidad de engaño cuando son empresas que están muy endeudadas, cuando hay datos que no encajan, por ejemplo, cuando el beneficio que declara la empresa no encaja con la caja, con la tesorería. Si usted quiere ir, por ejemplo, a un restaurante y es el propietario y por la noche quiere saber si el restaurante ha ido bien, pues ¿qué ha de hacer? Pues mirar la caja. Y lo que haya en la caja le dirá cómo ha ido el día. Entonces, cuando lo que hay en la caja no cuadra con lo que ha pasado durante el día, es que ahí hay algún tipo de engaño. Por tanto, son señales que ayudan a poner, pues, en fin, la vista y el oído en estado de alerta, porque hay probabilidad de que haya engaño.
En el libro expone unos 20 casos prácticos, si no me equivoco, para entender todo esto, sí, y la cantidad de ejemplos ingentes de los que estamos hablando y de los que hay en el libro. ¿Cuál podríamos resaltar? ¿Alguno que por curioso o por esclarecedor pudiéramos resaltar aquí hoy?
Bueno, uno de los casos, a mí uno de los casos más sorprendentes de temas de engaño contable es el de una empresa canadiense del que se ha hecho una película, que se llama Gold, Oro,
¿sí?,
que es una empresa que fue creada por tres personas que tenían antecedentes policiales por diversos motivos. Uno de ellos era una persona que llegó a tener 4 mujeres y 9 hijos, y ninguna de las 4 mujeres, que estaba casado con las 4 mujeres a la vez, ninguna de las 4 mujeres era consciente de la existencia de las otras esposas, ¿no? Bien, pues estas tres personas con antecedentes judiciales por estafas, por diversos temas de fraudes, pues crearon una empresa minera en Canadá. Y era una empresa que, al cabo de unos meses, dijo que había descubierto una mina de oro en Indonesia. Bueno, y en realidad, pues esa mina de oro no existía. Pero ahí, pues cientos de personas invirtieron mucho dinero, ellos se hicieron de oro, realmente, hasta que se descubrió que era todo un engaño. Entonces, bueno, es un caso que pone de manifiesto que a veces cuando inviertes en una empresa, pues has de fijarte bien en cómo son las personas que lideran esa empresa, qué antecedentes tienen. Una empresa minera que dice que ha descubierto una mina de oro, dijeron que la mina de oro que habían descubierto era la más grande del mundo. Pues bien, simplemente viendo el historial, los antecedentes que tenían esas tres personas, pues ya era para ir con una cierta precaución.
Para preguntar un poco más.
Eran empresas, sí, eran personas además con estilos de vida muy extravagantes, mucho lujo, y luego era una empresa pues muy endeudada, con toda una serie de señales que no cuadraban.
Oriol, respecto al libro, imagino que estará contento, ¿no? Cuarta edición, con revisiones también, sí. Imagino que estará satisfecho.
Sí, sí, a ver, un libro, pues ya lo dicen, ¿no? Pues que en la vida pues hay que plantar un árbol, tener un hijo, yo he tenido 5, y después pues un libro también, ¿no? No es el primer libro que he escrito, pero sí que estoy contento porque hay personas ya hace años que me dicen pues que el libro les ha sido útil, que les ayuda a entender mejor la situación en la que se encuentra una empresa y que les ayuda a analizarlo, y por tanto pues sí que estoy contento, pero bueno, siempre pensando de cara al futuro cómo mejorar, ¿no?
Pues Oriol Amat, muchísimas gracias por este rato en Forbes Daily, y creo que si no le importa a usted, probablemente muy próximamente le volvamos a llamar para seguir hablando de ciertos temas de estos de empresas que cuenta también, porque da gusto hablar con usted, de verdad.
Pues nada, un placer, o sea que encantado de conversar de nuevo.
Muchísimas gracias, Oriol, un abrazo.
Un abrazo.
Chao. Da gusto, de verdad, hablar con gente que te cuenta cosas tan complicadas y tan interesantes a la vez y que te las hace tan fáciles de entender, tan pedagógicas, tan didácticas y tan positivas. Yo lo único en lo que no coincido, me cuesta creer el tema de los salarios, ¿no? De la subida 2-4%, me parece, ojalá, ¿no? Ojalá. Pero yo lo veo complicado, Francisco. Yo creo que es complicado porque, claro, cuanto uno tiene dinero, más quiere hacer. El caso, el práctico de la mina de oro que nos ha puesto Oriol, pues yo creo que es claro, ¿no? No sé.
Sí, sí. Cuanto más tienes, más quieres, ¿no? Se suele decir. Fíjate que me llama mucho la atención, y al final es la base de todo, que Oriol, más que de economía, más que de dinero, más que de conceptos teóricos, en realidad te habla de principios psicológicos.
Sí.
Y sobre todo te habla de conceptos tan básicos o principios éticos, como la honestidad, como la sinceridad, como el ser transparente y el ser honrado.
Porque la economía, cada vez lo tengo más claro, está patente en todos los ámbitos de la vida.
Sí, sí.
Y uno es capaz de engañar a 4 mujeres de la misma manera que es capaz de engañar a 400 inversores. Hay que preguntar más, no pensar solo en la pasta. He visto una película este fin de semana. Sí, este fin de semana. Una comedia absurda. Pero que iba también un poco sobre esto. Luego te digo cuál es, si quieres te acercas.
No, hombre, recomiéndala a los oyentes.
Es que tampoco es para recomendarla. Salvo por el final, sí, por la canción. Sí. En @ Sergio F. Núñez puse en Instagram, puse la canción.
Pero en los stories.
Sí.
Fallo.
Bueno, es que...
Ha caducado ya.
Sí, correcto. Pero yo no sé cómo lo... Bueno, no, tú lo haces de forma indiscriminada. Yo el tablón solo es para trabajo.
el tablón solo es para trabajo en Instagram. Eso tiene un tema también, ¿eh? Yo, por ejemplo, mi Instagram solo lo utilizo para cosas personales. Personales entre comillas. Porque no suelo poner fin de no sé dónde. No, pongo cosas que me apetecen.
Sí, pero que tú eres más... pero no trabajo. Tu trabajo es Twitter.
Sí, mi trabajo es Twitter. Sí,
sí. Bueno, muchas orientaciones. Forbes Daily, Spain Media Radio. Nos vamos. Gracias a Lidia Cosío en las cosas de la producción. Gracias, Francisco Izuzquiza, al frente de la técnica.
Que me alegro de verte, ¿eh?
Que yo de a ti, ¿no?
Vaya, hombre, no lo salvo.
Y gracias a la gente que ha preguntado qué pasa con Forbes Daily. Han llegado por diferentes vías. Espero que estéis escuchando. Se me ha olvidado levantarte la manita, ¿ves?
Estás perdiendo práctica.
Tengo que ir cogiendo... Sí,
a
sí.
ver, haz así un poquito.
Sí, efectivamente. Es que sí.
¡Clac, clac!
No, no suena. Ah. No suena. Me dice la osteópata que no haga eso. Me lo tiene prohibido.
¿Ah, sí?
Que lo sepas.
Sí. ¿Te ha dado motivo? Porque yo lo hago todo el rato.
Pues que es lo peor que podemos hacer.
Vaya hombre.
Eso y crujirte los dedos de las manos.
También lo hago
también
siempre.
Lo hago siempre.
Siempre.
Me dice que, por favor, que no lo haga. Es más, cuando voy a la osteópata, intento estar 15 días sin crujirme el cuello. Es lo que me dura. Más no.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Ajá.
¿Qué narices es un osteópata?
Joder, pues la persona que ha cambiado mi vida.
¿Sí? ¿En serio?
De verdad, ¿eh? Ah, pues es maravilloso. Maravilloso.
Vale, vale.
Maravilloso porque te das cuenta de que no hace falta vivir con dolores de espalda.
Ah, vale, vale, ya sé por dónde van los tiros.
Claro, claro. Pues como una fisioterapeuta, pero mejor.
Vale,
mucho mejor.
Vale, vale, me lo apunto.
Yo, si quieres, te digo vale.
Sí, sí,
voy,
sí,
que
sí.
Es maravilloso.
Sí, sí.
Gracias, Francisco, y a los que habéis estado al otro lado. Si es que ha habido alguno, maldita sea. Saludos de Sergio Núñez. Y recogemos y nos vamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, éxito y hasta la próxima.